A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a l'astronomia, amb quatre talls d'àudio que tocaran diferents temes. A continuació escoltarem les dificultats que apareixen per entendre la matèria fosca. Tot seguit respondrem la pregunta de a quina velocitat ens movem per l'univers. A partir de 7:45, escoltarem una explicació de quines diferències hi ha entre la cara visible i l'oculta de la Lluna en termes geogràfics i geoquímics. Per últim, una fàbula en la que els elements químics que componen els objectes quotidians són els mateixos que formen les estrelles i les galàxies.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
más oscuridad sobre la materia oscura.
La física es probablemente el mejor ejemplo de lo que todas las ciencias deberían ser. El continuo toma y daca entre teoría y observación la convierten en una ciencia muy sólida, precisamente porque se encuentra siempre al borde de desecharlo todo, si es necesario, y comenzar de nuevo con frescas teorías que intenten acomodar todas las observaciones sobre el universo. En esta situación de riesgo se encuentra ahora nada menos que una parte de las teorías derivadas de las ecuaciones de Einstein sobre el comportamiento del universo y, en particular, la existencia o no de la llamada materia oscura. La materia oscura, que nadie ha detectado directamente todavía, y que precisamente por eso se sigue denominando materia oscura, fue postulada en 1933 por el astrónomo Fritz Zwicky, tras medir la velocidad de un cúmulo de galaxias y relacionarla con la masa que dicho cúmulo debía poseer de acuerdo a su luminosidad, es decir, de acuerdo a la cantidad de estrellas de cada galaxia. Sus cálculos demostraron que la masa de ese cúmulo debía ser muy superior a la estimada por su luminosidad, ya que de otra forma las galaxias no podrían mantenerse unidas por gravedad a la velocidad a la que se movían. Esto le condujo no a negar las ecuaciones de Einstein, que habían sido confirmadas por otros medios, sino a postular la existencia de una misteriosa materia no luminosa que suponía al menos el 83% de la masa total de las galaxias. Según Zwicky, el universo estaba lleno de una misteriosa materia oscura que no interaccionaba con ninguna forma de luz, es decir, más que oscura, transparente, pero que se manifiesta por la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce sobre toda la materia, luminosa o no. Por supuesto, la física no se conforma con una deducción a partir de una sola observación. La propuesta de Zwicky ha sido explorada por otros medios que no han encontrado resultados contradictorios. Hasta ahora, las observaciones, aunque no han sido capaces de confirmar la existencia de la materia oscura directamente, han sido también incapaces de desechar su existencia como la mejor explicación para los fenómenos astronómicos observados. Pero solo hasta ahora. Una nueva observación viene a derramar dudas sobre la existencia de la materia oscura y, por extensión, sobre las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Nada menos. Aunque las predicciones de Einstein sobre la deformación del espacio-tiempo por la materia han sido confirmadas una y otra vez, incluso muy recientemente, al parecer el grado de deformación del espacio-tiempo con la distancia a una masa central es lo que esta nueva observación pone en duda. Lo que, en términos más comprensibles, es como poner en duda que la fuerza de la gravedad desciende siempre de manera proporcional al cuadrado de la distancia. Las nuevas observaciones que desafían esta ley universal y que quizá logren que sea sustituida por otra más refinada han sido realizadas por el astrónomo estadounidense Stacy McGough. Este investigador no pretendía acabar con la teoría de la relatividad general, nada más lejos de su intención. Su objetivo era mucho más modesto. El Dr. McGough solo buscaba confirmar o refutar una modesta ley del comportamiento de las galaxias, deducida, como todas las leyes de la ciencia, a partir de observaciones anteriores, en este caso realizadas por dos astrónomos también estadounidenses, Brent Tully y Richard Fisher. Por esta razón, a esta ley se la conoce con el nombre de Ley de Tully-Fisher. ¿Qué dice esta ley? La ley de Tully-Fisher establece que la masa visible de una galaxia espiral, como la nuestra, la Vía Láctea, medida en masas solares, es proporcional a la velocidad de rotación de sus estrellas, medida en kilómetros por segundo, elevada a la potencia 4. El propio Stacy McGough, ya en 1994, había confirmado esta ley para las galaxias espirales. Esto significaba que la distribución de materia oscura y de materia luminosa era similar en todas las galaxias espirales, porque de no ser así, las estrellas no girarían siempre con una velocidad relacionada con la masa visible, debido a la diferente fuerza de la gravedad generada por la materia oscura. Así pues, esta ley era, al parecer, dependiente de una distribución similar de materia oscura y luminosa en las galaxias. Esto hizo pensar al Dr. McGough que en otro tipo de galaxias no espirales, en las que ambas clases de materia estuvieran desigualmente distribuidas, esta ley no se cumpliría. El Dr. McGough se puso manos a la obra y determinó la luminosidad relacionada directamente con la masa visible y la velocidad de rotación de las estrellas alrededor del centro galáctico de 47 galaxias no espirales. Aquí es donde surgió la sorpresa, porque esas 47 galaxias cumplen también a rajatabla la ley de Tully-Fisher, que parece ser ahora una ley más universal de lo que se sospechaba. ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo? Una importantísima es que no es necesario postular la existencia de materia oscura para explicar el comportamiento dinámico de las estrellas en las galaxias. De hecho, dicho comportamiento parece incompatible con la existencia de materia oscura. Por supuesto, es todavía muy prematuro concluir que esta observación por sí sola pueda acabar con todo el edificio de la física cosmológica construido hasta ahora. Sin embargo, la observación de un solo cuervo blanco es suficiente para echar por tierra la hipótesis de que todos los cuervos son negros. sucederá lo mismo en este caso.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un programa de ciencias.com. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hoy tengo un anuncio importante que hacerles. El 1 de febrero del año 2011, si todo sale como está previsto, lanzaremos para ustedes Radio Ciencia Es. Una radio dedicada exclusivamente a la divulgación científica, que podrán escuchar a través de nuestra página web, ciencias.com. Un esfuerzo que ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de muchos entusiastas de la ciencia. Recuerden, el 1 de febrero del año 2011, coincidiendo con el segundo aniversario de ciencias.com, Radio Ciencia Es. En el último programa de La Ciencia Nuestra de cada día, hablábamos de lo rápido que se mueven la Luna y los satélites espaciales alrededor de la Tierra. Decíamos, por ejemplo, que la Estación Espacial Internacional se mueve a más de 27.000 kilómetros por hora. Son velocidades impresionantes que nos incitan a saber más, y por esa razón no ha faltado quien nos haga la pregunta más difícil de todas. Esta.
¿A qué velocidad nos movemos por el universo?
Antes de dar una respuesta a esta pregunta, quiero dejar bien claro que las velocidades son relativas. Dicho de otra manera, solo podemos conocer cómo se mueve un objeto respecto a otro. El tren respecto a la vía, el coche respecto a la carretera, la Luna respecto a la Tierra, etc. Tomemos el ejemplo del tren, que es muy gráfico. El tren se mueve respecto a la vía, y respecto a la vía medimos su velocidad cuando hablamos, por ejemplo, de que el tren de alta velocidad se mueve a 300 kilómetros por hora. Sin embargo, es una medida relativa, porque la realidad es que la vía también se mueve. Lo hace arrastrada por la Tierra en su movimiento de rotación. Pero la Tierra se mueve a su vez alrededor del Sol, el Sol alrededor de la Vía Láctea, etc. Por lo tanto, dependiendo respecto a qué midamos, encontraremos una velocidad para el tren. Pero no sabremos jamás cuál es su velocidad absoluta, porque para ello tendríamos que conocer un punto totalmente inmóvil del universo que sirviera de referencia universal. Y, nos guste o no, ese punto de referencia universal no existe. Dicho así, la pregunta inicial tendría una respuesta muy simple. No sabemos a qué velocidad nos movemos por el universo. Ahora bien, no podemos dejar el asunto así, porque si no podemos dar una velocidad absoluta, al menos podemos calcular las velocidades relativas hasta donde alcance nuestro conocimiento, y eso es lo que les invito a hacer hoy. Toda carrera comienza por la salida, así que para emprender una loca carrera por el universo, hay que escoger un buen punto de partida. Les recomiendo uno estupendo, el sillón más cómodo que tengan en su casa. Agárrense, porque comenzamos el viaje. Cómodamente sentados, miramos a nuestro alrededor, y comparado con las paredes y demás objetos que nos rodean, nosotros y nuestro sillón estamos inmóviles. Así pues, nuestra velocidad de partida es cero. Ahora bien, estamos sobre un punto de la superficie terrestre y toda la superficie de la Tierra se mueve respecto a su eje. Si nuestra casa estuviera en el polo, da lo mismo que sea el polo norte o el polo sur, nuestro movimiento consistiría en un giro lento sobre nosotros mismos hasta completar una vuelta completa en un día, en 24 horas. Pero ninguno de nosotros vive en el polo, y a medida que nuestro lugar de residencia está más alejado de los polos, más lejos estamos también del eje de la Tierra y describimos una circunferencia más amplia alrededor de él. Les recomiendo ver las figuras que hemos puesto en ciencias.com si tienen dudas. Pongamos algunos ejemplos prácticos. Una persona que esté en Ushuaia, en la Tierra de Fuego, la población más al sur de Argentina, describe alrededor del eje terrestre una circunferencia de unos 3.700 kilómetros de radio y la recorre a 962 kilómetros por hora. Si vive usted cerca de allí, pero un poquito más al norte, por ejemplo en Punta Arenas, en Chile, se moverá a 1.000 kilómetros por hora. Yo, en Madrid, que describo una circunferencia más amplia cada día, sin moverme de mi sillón, giro alrededor del eje terrestre a 1.280 kilómetros por hora. Y para terminar con estos ejemplos, los más rápidos son los que describen la circunferencia más grande en 24 horas, es decir, aquellas personas que están situadas muy cerca del Ecuador. Así, si usted nos escucha desde Quito, en Ecuador, sujétese bien al sillón, porque se mueve a la escalofriante velocidad de 1.670 kilómetros por hora, más rápido que el sonido. Cambiemos ahora de lugar el punto de referencia. La Tierra sigue una órbita alrededor del Sol y nosotros nos movemos con ella. Nuestro planeta describe una órbita que tiene 150 millones de kilómetros de radio por término medio y la recorre en un año. Bien, pues lo hace a la velocidad de 107.000 kilómetros por hora, es decir, 87 veces más rápido que el sonido. Si a esta velocidad le sumamos la que llevamos en cada momento debido al movimiento de rotación de la Tierra, y tengan en cuenta que debido a la rotación unas veces vamos en la misma dirección que la Tierra alrededor del Sol y otras en la dirección contraria, obtendremos nuestra velocidad respecto al Sol. Pero nuestra loca carrera no ha hecho más que empezar. El Sol no está inmóvil en el espacio, es una de las miles de millones de estrellas que giran alrededor del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es tan inmensa que las unidades de medida habituales no nos sirven de mucho. Para hacernos una idea, el radio de la órbita del Sol alrededor del centro galáctico, expresado en kilómetros, sería un 2, un 5 y 16 ceros. Es tan grande que hemos tenido que inventar otra unidad de medida, el año luz, que es la distancia que recorre la luz a lo largo de un año. Y aún así, la distancia del Sol al centro de la Vía Láctea es de 25.000 años luz. Bien, pues, el Sol se mueve alrededor del centro galáctico, describiendo una órbita inmensa que recorre a la escalofriante velocidad de 792.000 kilómetros por hora. Vamos, que a esa velocidad podrían dar ustedes 20 vueltas a la Tierra en una hora. No se relajen demasiado porque resulta que nuestra galaxia también se mueve. Pero aquí surge una dificultad añadida, porque se preguntarán ustedes, sí, se mueve, pero ¿respecto a qué? Pues por un lado, la Vía Láctea pertenece a un grupo de galaxias que se conoce como Grupo Local. Es un total de 30 galaxias, entre las que se encuentran dos que son las que mandan en tamaño. Son la Vía Láctea y Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. Ambas galaxias se mueven la una hacia la otra a una velocidad de 468.000 kilómetros por hora. Si siguen así, ambas galaxias chocarán. Pero la distancia que las separa es tan grande que eso no sucederá hasta dentro de unos 5.000 millones de años. Y para entonces, todos calvos. Por si esto fuera poco, el grupo local está inmerso en otro mayor, que se llama el cúmulo de Virgo. Pero, llegados a este punto, y pensando en el cálculo de la velocidad, hubo un tiempo en el que se pensaba que el universo es uniforme, y miráramos donde miráramos, sería imposible determinar en qué dirección y a qué velocidad se mueve nuestro grupo de galaxias. Pero los científicos, ayudados por nuevos y potentes instrumentos astronómicos, comenzaron a medir las velocidades relativas de un número ingente de galaxias y descubrieron que el universo no es uniforme en absoluto. Las galaxias, al menos varios millones de ellas que se encuentran en el espacio alrededor de la Vía Láctea, se mueven en su conjunto en una dirección concreta del cosmos. En 1987, un grupo de siete astrónomos, que han recibido el nombre de guerra de los siete samuráis, que, por cierto, es una versión japonesa anterior a la famosa película de los siete magníficos, este grupo midió el movimiento coordinado de varios millones de galaxias a nuestro alrededor y llegaron a la conclusión de que el conjunto, la Vía Láctea entre ellas, se mueve a la tremenda velocidad de 600 kilómetros por segundo, es decir, 2.160.000 kilómetros por hora. Al parecer, una enorme superestructura de galaxias que ha recibido el nombre de Gran Atractor es la causante de ese tirón gravitatorio. No sé si les sucederá a ustedes, pero a mí me da un vértigo horroroso.
¿Han escuchado ustedes La Ciencia Nuestra de cada día?
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencias. Gracias. ciencias.com. Ciencia para Escuchar.
Thank you.
Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
explicación por colisión.
Al principio de la década pasada, la ciencia descubría que la Luna, que ilumina las noches terrestres con su halo de romanticismo y misterio, se había originado como consecuencia de una gigantesca colisión entre dos planetas. Uno de ellos era la Tierra primitiva, el otro, un planeta llamado Theia, del tamaño de Marte, que se había formado en la misma órbita que la Tierra, donde se mantuvo hasta que cambios en las fuerzas gravitatorias le forzaron a abandonarla y a colisionar con la Tierra. La colisión acabó con la existencia de Theia, pero, por fortuna, el choque no fue tan grande como para destruir a la Tierra y para enviar los restos de la colisión al espacio exterior. La mayoría de la materia expulsada en el rebote de esta gigantesca colisión entró en órbita alrededor de la Tierra y, con el tiempo, se reunió por gravedad para formar la Luna. En un libro reciente, he desarrollado argumentos sólidos que mantienen que sin la presencia de la Luna, los humanos quizá no estaríamos hoy sobre la Tierra para observar el universo e intentar comprender sus misterios. Además, sin la existencia de otras colisiones que han cambiado el curso de la historia de la vida sobre la Tierra, probablemente tampoco estaríamos aquí. Sin duda, la más conocida es la colisión con un asteroide hace 65 millones de años que acabó con la vida de los dinosaurios. Los científicos saben hoy que cuanto menores son los asteroides, mayor es la frecuencia de colisiones con ellos. Millones de meteoros del tamaño de pequeñas piedrecillas colisionan con la atmósfera terrestre cada día. Un asteroide de 5 a 10 metros de diámetro colisiona con la Tierra una vez por año, por término medio. Estas colisiones liberan tanta energía como la de la bomba atómica que destruyó Hiroshima. No obstante, en general, pasan desapercibidas porque las explosiones suceden en la atmósfera, cuando el asteroide se vaporiza y se destruye a decenas de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Las colisiones con grandes cuerpos capaces de alcanzar la superficie terrestre son menos frecuentes. Se calcula que colisiones con asteroides de unos 50 metros de diámetro suceden una vez cada 1000 años. Asteroides de un kilómetro de diámetro impactan contra la Tierra cada 500.000 años por término medio. Colisiones con asteroides mayores, de cerca de 5 kilómetros de diámetro, podrían suceder cada 10 millones de años. La frecuencia de colisiones con asteroides mayores es aún menor. La última colisión conocida con un asteroide de alrededor de 10 kilómetros de diámetro es la mencionada, causante de la extinción de los dinosaurios. Considerando lo anterior, uno está tentado a concluir que si cuanto mayores más improbables, entonces colisiones entre objetos del tamaño de planetas deben ser extremadamente improbables y quizá solo sucedan aquí y allá en lugares dispersos del universo en un número muy, pero muy pequeño de sistemas solares. Sin embargo, contamos con evidencia de otras grandes colisiones en nuestro sistema solar, además de la que formó la Luna. Sin ir más lejos, nuestra propia Luna guarda restos de una considerable colisión, el cráter situado en su polo sur, llamado Depresión de Aitken, de unos 2.500 kilómetros de diámetro. Es el segundo mayor cráter del Sistema Solar. Sin embargo, esta gran colisión no dejó como resto ningún satélite ni de la Luna ni de la Tierra. El mayor cráter del Sistema Solar fue confirmado en 2008 y se encuentra en el hemisferio norte de Marte. Este enorme cráter es de unos 10.600 kilómetros de largo y 8.500 kilómetros de ancho y se estima que se produjo tras una gran colisión ocurrida hace cerca de 4.000 millones de años. Marte cuenta además con el tercer mayor cráter del Sistema Solar, denominada Planitia Hellas, de unos 2.200 kilómetros de diámetro. La presencia de estos enormes cráteres sugiere que las grandes colisiones pudieron ser frecuentes en el origen del Sistema Solar. Y bien, recientemente, en un artículo publicado en la revista Nature, se ha propuesto la existencia de otra gran colisión para explicar la diferencia notable que existe entre la cara visible y la oculta de la Luna, tanto en términos geográficos como geoquímicos. De acuerdo a los investigadores que realizan el estudio, estas diferencias surgieron como consecuencia de la colisión de nuestra Luna con una segunda Luna, 30 veces menos masiva que ella, que se formó igualmente en la misma órbita que la Luna tras la colisión de Theia y la Tierra. Esta colisión no produjo, no obstante, un satélite de la Luna, como sucedió con la Tierra y Theia, lo que hubiera convertido a nuestro planeta y a su satélite en una muñeca rusa de proporciones planetarias. Aunque toda la comunidad científica acepta el origen de la Luna como resultado de la colisión entre la Tierra y Theia, no todos están de acuerdo en que la colisión mencionada entre la Luna y su compañera menor se produjera realmente. Habrá que esperar algunos años para haber cerrado este debate. En todo caso, la Luna seguirá guardando interesantes misterios.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Este episodio de Kilo de Ciencia está financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web, ciencias.com, y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. El chocolate cósmico. A pesar de lo inmenso e insondable que es el universo, el hombre se las ha apañado para extraer conclusiones sobre él que a veces nos asombran. Porque muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible averiguar que en una estrella lejana que jamás hemos visitado y que jamás visitaremos, existen los mismos componentes químicos que tenemos aquí? ¿De qué artimañas se valen los científicos para llegar a tales conclusiones? Pues de eso nos va a hablar hoy Ulises. Claro que antes nos va a contar una de sus batallitas de la infancia.
Siempre he sido un goloso impenitente. Cuando era niño, cada vez que asistía a una fiesta, contaba los minutos que faltaban para la llegada del postre. Algunas veces, mi glotonería por las golosinas era castigada con un buen dolor de estómago. Pero hubo una vez en la que mi pasión por los dulces me llevó mucho más lejos. Me acercó a los misterios del universo. Sucedió una noche en la que, después de cenar, mi madre me sorprendió con un regalo inesperado.
¿Adivinas lo que te he preparado, Ulises?
Viendo aquella sonrisa en su cara, el asunto no era muy difícil de adivinar.
¡Tarta de chocolate! ¡Has hecho tarta de chocolate!
¡Sí!
¡Viva! ¿Es para mí solito?
Ningún regalo del mundo era capaz de superar a la tarta de chocolate que hacía mi madre. El único problema era que, generalmente, tenía que compartirla. El reparto confirmó mis temores. Mi trozo me pareció pequeño. Siempre me lo parecía. Pero el de mi hermano, oh, ese sí que era grande. Y por si fuera poco, me miraba de reojo y se reía para hacerme rabiar.
Se ha llevado un trozo grandísimo. Si yo pudiera repartir, le daría la mitad. O mejor, la mitad de la mitad. Menos, lo iría haciendo trocitos para que fuera tan pequeñito que no lo pudiera ver.
Mientras mi imaginación clamaba venganza, sin darme cuenta, iba partiendo trozos cada vez más pequeños del pedazo de tarta que había en mi plato. Llegué hasta un punto en el que el tenedor fue demasiado grande como para seguir partiendo.
Papá, ¿Qué pasaría si pudiera hacer trozos cada vez más pequeños de la tarta?
Pues que llegaría un momento en el que tendrías un trozo de azúcar o de harina, pero ya no sería tarta.
¿Y si siguiera haciendo trocitos más pequeñitos?
Entonces llegarías a los átomos, que son una especie de bolitas muy pequeñitas. Forman todas las cosas, ¿sabes? Y estos átomos también se pueden dividir.
¿Y de dónde salen esos átomos?
Esos átomos salen de las estrellas. Y ahora calla y come. Luego hablaremos todo lo que quieras, cariño.
Continué la cena en silencio, pero mi imaginación voló hasta las estrellas del firmamento, convertidas en fábricas de tartas de chocolate. Cuando terminamos, salí a dar un paseo con mi padre y le pregunté cómo eran de grandes las estrellas. Él me dijo que eran como el sol y que brillan tanto como él, pero que no se nota porque están muy, muy lejos. Y yo me alegré porque al ser más grandes también podría fabricar más tartas de chocolate. Pregunté cómo era de grande el sol y me dijo que mucho más grande que la Tierra. A mí eso me pareció enorme. Por último, pregunté por el tamaño de la Tierra y me dijo que era tan inmensa que mi pueblo era comparado con ella como una mosca en un campo de fútbol. Y ya no supe qué pensar. Intenté volver hacia atrás tratando de imaginar la Tierra, el Sol y las estrellas y me mareé. Más tarde, comencé a estudiar astronomía y comprendí que frente al universo real, mis sueños de niño se quedaban ridículamente pequeños. La Tierra, con sus elevadas montañas y sus inmensos océanos, es apenas una mota de polvo perdida en el inmenso vacío interestelar. El Sol es más grande, tanto que podría contener 1.300.000 veces la Tierra. Pero frente a la inmensidad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el Sol es un punto diminuto. Intentar hacernos una idea de la inmensidad de la galaxia es ya una misión imposible. ¿Acaso se puede abarcar un lugar capaz de albergar más de 100.000 millones de estrellas? ¿Un lugar tan terriblemente grande que la luz tarde 100.000 años en atravesarlo de punta a punta, viajando a la extraordinaria velocidad de 300.000 kilómetros cada segundo? Algo así escapa a nuestra imaginación. Pero si todavía queda alguien con ganas de adentrarse más allá en el misterio del cosmos, aún tendría que imaginar a nuestra galaxia como un ridículo punto de luz en medio de un universo poblado de cientos de miles de millones de galaxias de todos los tipos, formas y tamaños. Sinceramente, es para marearse. Y lo más impresionante es que toda esa inmensidad está hecha de partículas que forman el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, los mismos ingredientes con los que se elabora una pequeña tarta de chocolate. Cuando estudié esas cosas me pregunté, ¿cómo es posible conocer la composición de las estrellas si están tan lejos? Las claves para desvelar el secreto están encerradas en lo que nos llega de ellas, su luz. Fueron necesarios muchos años de investigación para averiguarlo. Las bases las dio el gran Newton cuando en 1666 logró descomponer la luz del sol en los colores del arco iris, haciendo incidir un rayo en un prisma de vidrio. Pero el verdadero empujón lo dio 150 años después el undécimo hijo de un pobre vidriero alemán llamado Joseph Fraunhofer. Huérfano desde los 11 años, Joseph trabajó para un vidriero de Múnich que lo explotaba casi como a un esclavo. El 21 de julio de 1801, el deteriorado edificio que contenía el taller en el que trabajaba se vino abajo. Fraunhofer fue el único superviviente. Cuando se reponía de sus heridas en el hospital, fue visitado por Maximiliano José, elector de Baviera, quien quedó impresionado por la inteligencia y el carácter alegre del muchacho. El elector regaló al joven 18 ducados, un capital que le permitió convertirse en un próspero comerciante de lentes y en uno de los más grandes conocedores de los secretos de la luz de todos los tiempos. Fraunhofer hizo pasar un rayo de sol por una rendija rectangular y luego lo descompuso en sus colores básicos. Pronto descubrió que el arco iris resultante, llamado espectro, no pasaba suavemente de unos colores a otros, sino que, en posiciones determinadas, aparecía interrumpido por franjas negras. Unas franjas aparecían en el color rojo, otras en el amarillo, en el verde o en el azul, pero siempre en los mismos lugares, como si algo se tragara esas frecuencias de luz antes de llegar hasta él. Descompuso la luz procedente de la luna y observó las mismas rayas oscuras que en el sol. Sin embargo, al enfocar su telescopio a otras estrellas y descomponer su luz, las rayas oscuras aparecieron en lugares diferentes. fueron llamadas rayas de Fraunhofer. Investigadores posteriores descubrieron que ciertas sustancias, al ser calentadas, emitían luz de una frecuencia que coincidía con las rayas de Fraunhofer, y ciertos gases, al interponerse al paso de la luz, se comían frecuencias. Todas estas investigaciones ya contenían las claves de las rayas oscuras, pero hubo que esperar hasta 1860 para que los científicos alemanes Kirchhoff y Bunsen dieran con la solución gracias a un incendio. Ambos científicos estaban trabajando en su laboratorio de Heidelberg cuando observaron desde la ventana que un gran incendio se había declarado en la ciudad portuaria de Mannheim, a 16 kilómetros de allí. Hicieron pasar la luz del incendio por el espectroscopio y detectaron unas líneas muy concretas que pertenecían sin duda a las del bario y el estroncio, dos elementos químicos. Así pues, las rayas de Fraunhofer son las huellas que dejan los elementos químicos que la luz atraviesa en su camino. Al ver los resultados, Bunsen se preguntó si se podrían detectar por ese método los elementos químicos que hay en el Sol. La idea le pareció una locura, pero Kirchhoff era lo bastante loco como para intentarlo. Así lo hizo, y en 1861 había logrado identificar en el Sol toda una serie de elementos químicos que existen en la Tierra: calcio, magnesio, hierro. Así pues, la misma materia que nos rodea existe en nuestra estrella más cercana. Pero, ¿ocurriría lo mismo en otras estrellas? La respuesta no tardó en llegar. En Inglaterra, un rico astrónomo aficionado llamado Huggins se enteró del descubrimiento de Kirchhoff y decidió mirar más allá hasta las estrellas lejanas. Enfocó el telescopio a la estrella Aldebarán y logró identificar la presencia de hierro, sodio, calcio. El resultado confirmó que, más allá del Sol, la materia sigue siendo la misma. Después vinieron las nebulosas y las galaxias. Y de esta manera, estudiando la tenue luz procedente del firmamento, se pudo saber que abunda el hidrógeno como el que forma el agua, el carbono, que es el constituyente básico de nuestros cuerpos, el hierro que utilizamos en nuestras herramientas. Estas técnicas, llamadas de espectroscopía, permitieron conocer la composición de las estrellas. Pero hubo que esperar hasta el siglo XX para descubrir el motor que generaba todos esos elementos químicos. El motor resultó ser el diminuto núcleo atómico. En el corazón de las estrellas, la gravedad comprime la materia con una fuerza tremenda, tanta que consigue unir dos núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio. En el proceso, una pequeña cantidad de masa se convierte en energía. Una energía capaz de alimentar a una estrella como el Sol durante más de 10.000 millones de años. Dentro de 5.000 millones de años, cuando su combustible se acabe, su atmósfera se expandirá engullendo a Mercurio, Venus, la Tierra. El Sol se convertirá en una gigante roja. Finalmente, la atmósfera estelar se disipará en el espacio, dejando atrás una pequeña estrella del tamaño de la Tierra, pero muchísimo más densa, una enana blanca. El proceso de contracción hará que se enciendan otras reacciones nucleares. Los núcleos de helio se fundirán para formar átomos de carbono, oxígeno, neón, y así se irán formando poco a poco los elementos químicos que componen sustancias como el agua, el metano, elementos que en algunos lugares se unen para crear formas de vida lo suficientemente inteligente
como para elaborar con otros átomos tartas de chocolate.
Como complemento a la historia que Ulises nos acaba de contar, les invitamos a visitar nuestra página web, ciencias.com. Allí les contamos cómo fue descubierto el helio en la atmósfera del Sol. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. ciencias.com. Ciencia para Escuchar.
Drown to the deep.